El informativo Más Voces se traslada ahora hasta Austria. Allí en Viena, activistas de derechos humanos de más de 50 países de todo el mundo están participando en el encuentro Viena Más 20, una conferencia de la sociedad civil bajo el título Derechos Humanos en Crisis. Este encuentro Viena Más 20 conmemora la segunda conferencia mundial de derechos humanos celebrada en Viena en junio de 1993, que fue un hito en lo que respecta a la realización y promoción de los derechos humanos. Y allí en Viena se encuentra nuestra compañera Susana Albarrán. Susana, un saludo.
¿Qué tal, Rafa? Pues saludo a todos y todas quienes escuchan Más Voces.
Bueno, ¿cómo se ha desarrollado esta cumbre en Viena estos días?
Bueno, en realidad ha sido, bueno, como siempre son estas reuniones muy intensas en trabajo y también muy intensas en contenido. Si bien el grupo amplio de estas 50 organizaciones ya venían trabajando desde, pues, hacía ya meses, han puesto el punto en diversos aspectos, como por ejemplo los derechos de las mujeres, que fue de hecho el primer tema que se tocó el día de ayer, y que además era histórico, porque también en aquella segunda reunión de 1993 los derechos de las mujeres se declararon también como derechos humanos, ¿no? Es decir, que afectaban los problemas y las situaciones de diferente manera a las mujeres, por lo tanto necesitaba mirarse, ¿no?, desde el lado de las mujeres. Entonces, nuevamente se han traído los derechos de las mujeres como un punto de mira, porque lo que se ha ganado, como mucha gente lo sabrá, pues habrá retrocesos o ha habido retrocesos en algunos de nuestros países, ¿no?, incluyendo España, ¿no?, en el caso del derecho por la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, empezó con eso, ¿no?, nuevamente recordar aquellos derechos de las mujeres que se están perdiendo a pesar de que tienen muy poco de haberse logrado, ¿no? Bueno, realmente también las obligaciones extraterritoriales de los gobiernos de las transnacionales que actúan en otros países y que hasta ahora, pues, ya sea por impunidad o por desidia de los estados, no, o en contubernio inclusive con los estados, no pagan sus responsabilidades, ¿no?, en términos de, bueno, pues todas las políticas extractivas que estamos viendo en los últimos años en América Latina, en África, en Asia. Las transnacionales han evitado, ¿no?, o evitan pagar aquellos daños, ya sea ambientales, humanos, la explotación laboral, etcétera. Entonces también se trató este tema. Se habló también de las medidas de austeridad, tomaron como un punto muy muy claro el tema de estas medidas de austeridad, a dónde nos están llevando y cómo están provocando que los derechos humanos también estén reduciéndose, ¿no?, en todo caso. También se ha hablado sobre migración, sobre soberanía alimentaria, también ha habido aquí compañeros y compañeras de Vía Campesina, la tortura también, tortura y derechos humanos, de defensores de derechos humanos. Por ponerte algunos ejemplos, pero la verdad es que la agenda ha sido amplia.
Ajá. ¿Y ya hay conclusiones? ¿Ya se ha llegado a un acuerdo, Susana? ¿Cuáles son esas conclusiones?
Bueno, en realidad las conclusiones van bastante integradas en ese texto que se ha trabajado, que ya se había trabajado anteriormente y que ahora te digo que han recibido como algunos matices, ¿no? Y yo creo que entre los matices, por ejemplo, sí que se ha hecho varias veces mención en las diversas temáticas, que no olvidar que los movimientos sociales están ahora mismo también poniendo en cuestión todas estas medidas de austeridad y esas medidas de esas políticas estructurales que nuevamente vemos aplicándose, ¿no? Entonces se hablaba aquí en estas organizaciones dentro del movimiento de derechos humanos de no dejar de escuchar esos movimientos sociales que también están clamando por derechos humanos, ¿no? Entonces se hablaba como de no perder esa alianza valiosa, porque son movimientos que ya que están visibilizados, ¿no? Que creo que por ahí también se puede ganar bastante. Se puede gastar bastante en conjunto, ¿no?, y en sinergia. Y luego también decir que sí que se está poniendo también en relieve todo lo que pueda hacerse a nivel global de una acción en un sitio, cómo también puede repercutir en otro, y si todo mundo apunta a un objetivo, que sería en este caso la defensa de los derechos humanos, pues el objetivo pueda cumplirse, ¿no?, y no estar esperando a que los derechos humanos siempre son aquello que está esperando que en algún momento haya tenga presupuesto para llevarse a cabo, ¿no? Sino que no, volver a decir que los derechos humanos es algo que es inherente a nosotros, a nosotras, y que no puede ser motivo de dejarse en un segundo plano o solamente para cuando hay dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues así matices, y bueno, ya se pondrá en una página web, en la página web de Viena Más 20, pues el texto final, ¿no? Con todos esos pequeños matices y demás. Pero bueno, creo que se hizo un llamado pues amplio, ¿no? A la sociedad civil, a los movimientos sociales, a que pues juntos y juntas pues la fuerza puede ser mejor y más amplia, ¿no? Para cumplir los objetivos. Y decir, Rafa, que en realidad la conclusión final es que en realidad se está llamando a una nueva y una tercera conferencia mundial de derechos humanos, y todo el mundo está apuntando para que sea en 2018. Y que el texto este que se ha trabajado el día de hoy, bueno, entre ayer y hoy, pues sea prácticamente la base en la que se trabaje para esa tercera conferencia de derechos humanos, y que todo el mundo está realmente con las ganas de hacerla, porque creen y se cree que todavía los derechos humanos están todavía para que se garanticen para todo el mundo.
Compromiso para seguir trabajando, para seguir encontrándose, para seguir compartiendo objetivos los movimientos de la sociedad civil. Y te has encontrado con gente de esas organizaciones que participan en la conferencia, gente también del Estado español, ¿no?
Pues sí, aunque curiosamente poca, pero sí estuvo presente Yebala con unas líneas estratégicas que ellos tienen para estar participando justamente en temas de derechos humanos. Y también nos encontramos con una compañera que venía del Observatorio de la Deuda en la Globalización, que vienen de Cataluña, y que también expuso, por ejemplo, ella sí, muy puntualmente, los casos de pues estas empresas transnacionales o de empresas españolas que trabajan en otros sitios, por ejemplo, en Marruecos, en Nicaragua, etcétera. Y bueno, pues se expuso dentro de esa mesa de obligaciones extraterritoriales, pues hablar sobre lo que están haciendo también empresas como esas, ¿no? Como esas españolas.
Pues si te parece, has conversado con Mónica Vargas, nos lo decías, del Observatorio de la Deuda en Cataluña, y estaremos pendientes de lo que se siga trabajando en Viena. Susana, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Pues te escuchamos esa entrevista con Mónica Vargas.
El Observatorio de la Deuda en la Globalización está basado en Barcelona y trabaja sobre las desigualdades entre los países, digamos, del norte y los países del sur. Trabajamos temas como la deuda, tanto la deuda española como la deuda de los países del sur con el Estado español. Trabajamos también la deuda ecológica y trabajamos sobre las empresas transnacionales, principalmente las españolas.
Y ahora en la conferencia nos has dado tres ejemplos que tu organización ha estudiado, donde empresas transnacionales violan a derechos humanos.
Sí.
¿Nos puedes explicar?
Sí, hemos trabajado sobre tres casos, pero quede claro que no son casos puntuales. Estamos hablando de una auténtica arquitectura de la impunidad que se intenta justamente denunciar desde la campaña, esta campaña global que tenemos, donde participamos conjuntamente con el Transnational Institute, ¿no? El Instituto de las Transnacionales, ¿no? Entonces, digamos, no son cosas puntuales, son cosas que forman parte de esa arquitectura de la impunidad. Y un caso sobre el que hemos trabajado, por ejemplo, es Marruecos. Las empresas que trabajan para Inditex en Marruecos, amparadas por el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos, están participando en violaciones de los derechos laborales, que son graves. Y bueno, vemos que no existen normas vinculantes dentro del acuerdo de asociación que permitan resolver esta situación, ¿no? Segundo caso que estudiamos, en ese sentido, sobre derechos laborales, era Pescanova en Nicaragua. Pescanova en Nicaragua, hemos hablado también de violaciones de los derechos laborales, además de contaminación, problemas de desplazamiento de los pequeños pescadores nicaragüenses, etc., ¿no? Segundo caso que tratamos, te lo cuento, ¿sí? Es, pues la Unión Europea depende metabólicamente del exterior. Se importan muchísimas cosas que se necesitan aquí para el sistema de consumo y producción capitalista. Por ejemplo, 71% del cobalto es importado desde la República Democrática del Congo, ¿no? Y existe toda una serie de minerales que son importados desde el exterior. Ahora, donde se sacan, donde se extraen esas materias primas, que se extraen mediante también una presión de la diplomacia de las materias primas, la diplomacia europea, donde se extraen, se cometen graves impactos sociales y ambientales. Y curiosamente ahí también encontramos como responsable a capital europeo. Nosotros trabajamos sobre una empresa que es Glencore, que es anglo-suiza, pero existen un gran número de estas empresas, ¿no? Entonces vimos cómo los impactos que causan sociales y ambientales, vimos cómo se amparan en acuerdos de asociación y otros tratados de libre comercio que tiene la Unión Europea con América del Sur en particular, y también hablamos de su especulación financiera. Este tipo de empresas no se consideran globalmente como especuladores tradicionales, por tanto las regulaciones que se piden desde el G20, por ejemplo, no tocan a este tipo de actores. Sin embargo, nuestra investigación lo que demostramos es que sí son actores que participan directamente en la especulación financiera. Y el tercer caso, que tienes que cortar, me imagino, pero bueno, el tercer caso es que estas materias primas no se teletransportan, ¿no? Entonces, para extraerlas se necesitan desarrollar grandes proyectos de infraestructura, estamos hablando de grandes represas, carreteras, oleoductos, ductos, ¿no? Todo esto, toda esta base física, trabajamos el caso de América del Sur, mediante el IRSA-COSIPLAN, está siendo implementada con el apoyo de la Unión Europea aquí nuevamente y con la participación de empresas europeas. Entonces es como otro negocio más, ¿no? Trabajamos sobre el Banco Santander, GDF Suez, que controla Agbar, ¿no? Abengoa, que también es española, Boyd Siemens, etcétera, y sus implicaciones en grandes proyectos de infraestructuras. Y finalmente, trabajamos también sobre cómo se opera una financiarización de las infraestructuras. Existen fondos privados europeos que están participando en la financiarización de estos grandes proyectos de infraestructuras.
¿Y qué tipo de violaciones de derechos humanos pasan con las construcciones de infraestructura?
Pues mira, si te fijas en las reivindicaciones de la mayoría de organizaciones sociales, campesinas y sobre todo indígenas en América del Sur, es impresionante hasta qué punto tienen dos ejes centrales. Uno, las empresas transnacionales, y dos, grandes proyectos de infraestructura, ¿no? O sea, por ejemplo, la gran represa de Belo Monte, que cuenta con participación de capital alemán, austriaco, español, ¿no? Es una represa que va a causar impactos que todavía no tienen precedente en términos de las represas en América del Sur, ¿no? En plena Amazonía, 11.000 megawatts, ¿no? Bueno, en fin, es impactos tremendos, ¿no? Pero lo que nos hemos encontrado también cuando hemos ido a investigar la represa del río Madera, donde está implicado el Banco Santander y está siendo construida por GDF Suez, pues hemos ido a buscar impactos ambientales y nos hemos encontrado con impactos laborales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que en la represa de Girao, que está en plena Amazonía, que está siendo construida ahora por GDF Suez, existen 22.000 trabajadores que viven y trabajan dentro de la represa, ¿no? Estamos hablando de casos de violaciones ahí dentro, problemas de narcotráfico ahí dentro, y también problemas de accidentes laborales que no son declarados por la empresa para no pagar indemnizaciones, ¿no? Entonces, tenemos testimonios de ex trabajadores, testimonios anónimos por temor de la Amazonía, que cuentan que cuando vas a trabajar esa represa, esto es un ejemplo, ¿eh? Siempre tienes que ir acompañado por alguien, porque si te caes, si te pasa algo, desapareces.
Y también has mencionado los tratados de libre comercio. ¿Qué tienen esos tratados que ver con derechos humanos?
Pues poca cosa, lamentablemente, ¿no? Los acuerdos de asociación, por ejemplo, el acuerdo que existe entre América Central y la Unión Europea es un acuerdo tremendamente sancionador en términos del comercio y de las inversiones. Contempla mecanismos muy claros, muy específicos en caso de que exista algún problema, alguna amenaza sobre alguna inversión. No te ponen que es una inversión europea, pero obviamente si te pones a ver la asimetría que existe entre la economía europea y la economía centroamericana, las economías centroamericanas, pocas empresas centroamericanas vendrán a invertir en Europa, ¿verdad? Bueno, entonces existen mecanismos vinculantes sobre el actuar de las empresas y las inversiones, ¿no? Protegiéndolas, por ejemplo, apelando a tribunales como el CIADI, que es un tribunal secreto del Banco Mundial, donde suelen apelar las multinacionales contra los estados, millones de dólares de indemnización, ¿no? Pero a la vez En ese tratado, a pesar de que existen capítulos específicos sobre derechos humanos o derechos laborales, no existe ningún elemento sancionador. Todo se limita a recomendaciones, a, ¿sí? Todo este discurso de la responsabilidad social corporativa que no tiene nada de obligatorio, como si cumplir con los derechos humanos no fuera obligatorio porque eres una empresa transnacional.
¿Cuál podría ser, para soñar un poquito, una solución para esa situación que tenemos ahora? ¿Qué te darían a hacer los estados, los gobiernos?
Bueno, pensamos que es un proceso en que no solo tienen que participar los estados, pero también los pueblos, porque somos los principales afectados y somos los que tenemos las principales soluciones. Entonces, hablando de eso, estamos hablando de la construcción de movimientos de solidaridad entre la gente que está afectada por el capital aquí en los países del norte y en los países del sur. Es algo que se está construyendo dentro de esa campaña para desmantelar el capital corporativo, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que tenemos que recordar es que los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos del niño, por ejemplo, de la niña, no son derechos que nos han sido obsequiados por nadie. Son todos objeto de una lucha de los derechos laborales, de luchas de los pueblos. Nos los hemos ganado. Ahora no los quieren arrebatar, pero nos los hemos ganado, ¿no? Entonces, así como hemos conseguido eso, podemos conseguir que estas empresas paguen por los crímenes sociales y ambientales. Podemos conseguir que existan tribunales que las juzguen y que las sancionen, ¿no? Eso es factible, pero no nos lo van a regalar. Vamos a tener que lucharlo.
¿Hablabas de un tratado de International People's Treaty o como una propuesta?
Es una de las propuestas de esta campaña global para desmantelar el poder corporativo, que consiste justamente no solo pensar en alternativas desde los pueblos, ¿no?, a todo este sistema, la arquitectura, la impunidad, pero también en establecer estos mecanismos vinculantes de los que se ha estado hablando aquí en Viena más 20, ¿no?, que están presentes en la declaración, de hecho, que saldrá mañana, y además pensar en un tribunal que pueda, además, juzgar estos crímenes, ¿no? Estamos hablando de establecimiento de dentro de la legislación internacional de este tipo de elementos.
Era Mónica Vargas del Observatorio de la Deuda de Cataluña, presente en la conferencia Viena más 20.